Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, el programa que ahora me ocupa solamente los lunes de 20 a 21 horas en esta espléndida, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Ante todo, gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi alcance, de mi portento, de mi búsqueda renacentistas, de mis modos alambicados, tan amigos de la hipérbole, de naturaleza barroca, y mi forma de vivir la vida cual tragedia romántica. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta siempre con pompa y circunstancia, tal vez con cierta grandilocuencia. En cualquier caso, el libreto es el que yo pasé y su práctica es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Y me tiene acostumbrado a esta práctica, de tal suerte que resulta una presentación muy generosa, muy obsequiosa y muy amable. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, contamos con las siguientes líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Doy, asimismo, mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Repito, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos. Podríamos decir múltiples propósitos, pero no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Propósitos puntuales. El más específico relacionado a estos programas, es decir, Economía y Cultura, que me ocupaba todos los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas hasta el mes que ya transcurrió, ahora concentrándose los días lunes de 20 a 21 horas, y Argentina, buenos augurios, de 20 a 21 horas, reitero, los miércoles. Y esos propósitos enunciados una y otra vez son que ustedes me hagan llegar, distinguido público, distinguido auditorio, y sobre eso luego les haré una broma, no en clave de los aforismos de mi filósofo literato favorito, Friedrich Wilhelm Nietzsche, mi filósofo y literato favorito, Friedrich Wilhelm Nietzsche, del cual hemos transmitido, hemos difundido obras compuestas y ejecutadas por él en su momento de manera brillante. Era un gran pianista. Y esos propósitos, sí, tienen que ver con que se hagan amigos míos, como ha sido el caso de Charlie Bonfiglio Soranz, Miguel Riños, Marcelo Maríncola, Hugo Velarde Saméndola, que en algunos casos ya eran, o bien mi gran amigo Hugo Spettel, un mecenas, un protector, un consejero, de pronto personas que eran o que no eran fans de la radio y luego se tornaron, se convirtieron, se transformaron en fieles, leales, devotos, radioescuchas de mis producciones radiofónicas, puesto que, como solía contarles, hay todo un esfuerzo detrás de esto, un esfuerzo muy significativo del cual son conscientes todos mis colegas, y agradecemos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Es decir, para intentar acariciar el cielo con las manos, uno hace un derroche, un despliegue, muchas veces descomunal, de recursos intelectuales, espirituales, migrañas, noches de insomnio. Pero, por supuesto, se alcanza o se procura alcanzar un producto, un resultado de excelencia, de excelsitud. Si no hay ese compromiso, si no hay esa búsqueda, si no hay ese portento, ese alcance, that passion for the game, es muy difícil lograrlo. Si es que todavía importa la caridad, y yo creo que sí, y voy a seguir dando mis mayores esfuerzos para que no se verifique esta ley de Dijepolín, enunciada tantos años atrás. Cuánta visión, cuánta sabiduría. Lo mismo un burro que un gran profesor. ¿De acuerdo? Porque va mi suerte jugada en ello. Entonces, como lo digo de manera risueña, dramática, aunque no es tan lúdica, no es tan inocente esto que digo, disparar toda la munición que tenga en Monte Longdon antes de que me sobrepasen los ingleses o prevalecer yo, o si no, una muerte con honor, si es que esto todavía está de moda, al estilo Leónidas de Esparta en las Termópilas, el rey general Leónidas de Esparta. Y a esto, en este sentido, recuerdo, se hace la cita en inglés para que la gente estudie y aprenda: those who sweat more in training are all those who bleed less in battle. Todos aquellos que sudan, que transpiran más en los esfuerzos propios, en los rigores del entrenamiento, son los que menos sangran en la batalla. Por lo menos los hombres y mujeres que superamos los 50 años hemos sido formados en esas consignas más austeras, más espartanas, las reflexiones estoicas, ¿de acuerdo? Muy bien, puesto que nuestra tradición de núcleo duro, de base, es, y se puede decir de manera suave y no a los gritos, es greco-romana, ¿sí?, y judeo-cristiana, lo cual constituye un hombre, como en mi caso, latino, heterosexual y católico-apostólico-romano, que creo que tiene que ver con un cierto núcleo de nuestra sociedad, o la milonga del trovador de nuestro muy querido, y les dejo a ustedes para que se comuniquen, ¿sí? Jairo, ya los dije, ya no les di, no tiene gracia, entonces ahora el paso o la adivinanza en su vieja canción Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español. Existen núcleos duros, existen pertenencias, más allá de que seamos un crisol de razas, existen evidencias empíricas, incluso en términos de, no solamente de la inmigración, gran inmigración italiana y española, y luego, por supuesto, ingleses, alemanes, norteamericanos, judíos, etcétera, 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 sino que incluso hay cuestiones objetivas en términos de las inversiones argentinas, la inversión extranjera directa procedió originalmente, siendo una nación independiente, bajo el régimen constitucional de 1853-1860, es decir, Alberdi Sarmiento y los más extraordinarios años de 1870 a 1916 o a 1914, de las cifras o el orden de magnitud de las variables macro de la Argentina, ¿sí? Donde Argentina en algún momento, 1896, si no recuerdo mal, tenía el PBI per cápita más grande del mundo, ¿sí? Entonces hay cuestiones de procedencia y de pertenencia. Luego las inversiones tornaron grandemente o pasaron a adquirir una fuerte influencia norteamericana, e inversiones alemanas e inversiones francesas, ¿sí?, en la formación bruta de capital en la Argentina. Las cosas como son, una vez más, si es que esto importa todavía. Como dice algún candidato a presidente, tal vez el mayoritario, el más popular en las PASO, hay ciertas gentes, correcto, que viven de espaldas a los datos, y existen datos, más allá de que se fomente ahora que los economistas duros adquiriésemos habilidades blandas, ¿de acuerdo? En las organizaciones, en la administración de empresas, hoy se habla de adquirir variables blandas, o seleccionar los ascensos o los nuevos puestos gerenciales de acuerdo a cómo el personal o los recursos humanos manifiestan habilidades blandas, alejado ya de las viejas variables duras. Para que ya tengamos lecciones desde el comienzo del programa. Entonces, antes de ir a la música, ¿por qué doy mi teléfono? Si ustedes quieren hacerse amigos a través de las críticas constructivas, de las sugerencias, de las recomendaciones, de las felicitaciones, ¿por qué no? Bienvenidas sean ellas, y a partir de allí yo obtuve beneficios no pecuniarios y pecuniarios. Ambos se entrelazan, entre ambos existe alguna liaison, ligazón, ligadura, y por supuesto, ofreciendo mis servicios como consultor, como docente, como economista profesional, jefe de una fundación, macroeconomía y finanzas corporativas, profesor, consultor, expositor, conferenciante, a cargo de ciclos de actualización permanente del corto, mediano y largo plazo, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental. Eso sí que es un esfuerzo descomunal, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la Piero Sraffa o a la Karl Marx. Piero Sraffa, la producción de mercancías por medio de mercancías, y viceversa. Y por supuesto, haciendo las veces de un ingeniero financiero. ¿Correcto? ¿Y qué quiere decir esto? Administrar carteras o portafolios compuestos de activos de capital financiero de riesgo incierto, porque los activos de capital fijo, tangibles o intangibles, ustedes saben, son la planta, la maquinaria y el equipo durable de producción. Intangible, la tecnología, llámese copyrights, trademarks, patentes, royalties. Y hemos estudiado en todos los lugares donde yo estoy dando clases el proceso de crecimiento de las economías, ya sea por la vía exógena, que es la que voy a mencionar ahora, o bien por la vía endógena, pero básicamente en los modelos de Solo, ¿correcto? O bien los modelos Cap-Douglas, función de producción Cap-Douglas con rendimientos constantes a escala para la micro, acumulamos capital e incrementamos las eficiencias en el uso de los factores vía la mejora tecnológica. Y esto supone el crecimiento del producto a largo plazo con carácter sustentable, el producto potencial, por 30 o 40 años a una velocidad del 3-4%. Esto significaría un puntapié muy fuerte para que la Argentina salga de su marasmo, de sus crisis permanentes, de sus aquelarres, de las profundas depresiones que ha experimentado. Vamos a un primer espacio musical. Bonita música, una vez más aquí Vivi Canosa en La Nación Más. Está encendida la televisión, el plasma aquí en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus recurre al desarmiento a Baradel. Yo voy nuevamente a hacer un tratado sobre eso, ¿sí? Un cierto ensayo. No se trata solamente de una cuestión de oferta, sino también de demanda. Bien, en cualquier caso, feliz Día del Maestro. Y por supuesto, fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma. Bien, por supuesto, honra y loora al gran Sarmiento, el padre del aula, correcto. Bien, de hecho había unos memes, ¿no es así?, donde se decía civilización por Sarmiento, y se decía o se aludía a la barbarie por Baradel. ustedes elijan lo que quieran. Entonces vamos a seguir adelante. Y aquí se dice: insólito error de una maestra en la TV pública. Ustedes saben desde hace décadas que se dice que los docentes no leen. Ustedes saben que en comunicaciones directivas en algunos colegios el A, por ejemplo, el A modificado figura sin H. Esto es grave, pero lo voy a decir en un tono no robesperiano, no de Revolución Francesa, no de agitador jacobino. Cuando las esencias están hackeadas, uno tiene el riesgo del dislate estructural, de la sinrazón, de consolidar el aquelarre, el marasmo. De eso no se sale cuando es tan profundo. Yo lo digo hoy de manera serena. Esto no es una cuestión de pasar de la centro derecha a la centro izquierda en países desarrollados y civilizados, en términos de elecciones, el vaivén del sufragio, el vaivén de las eficacias gubernamentales. Estamos hablando de una crisis en materia cultural y educativa y de valores, donde ciertas tendencias han ido tan y tan profundo que no creo que exista alguna restitución de equilibrios a manera de péndulo. Es una visión muy mía, muy críptica y muy escéptica, entonces si ustedes quieren, no la tomen. Tengo noticias del día en materia política, en materia general, eleccionaria. Pularo ganó en Santa Fe. Pularo proyectó el futuro de Juntos por el Cambio. Hapkin ganó la intendencia de Rosario, ¿sí? 51,73% a 48,23%, en una diferencia por apenas 16.000 votos. Algunos memes decían que qué crítico que la mitad de Rosario vote por ciertas cuestiones todavía, o que sean populares, o que tengan arraigo popular ciertas prácticas. Por eso les digo que ciertas tendencias en la Argentina se ha ido demasiado lejos. En materia política, investigan a Aracre por un presunto abuso sexual a una menor. Las transferencias a las cajas de los piqueteros K. La caja chica de las organizaciones sociales ya representó 9.000 millones de pesos en el primer semestre del año. Los beneficiarios principales volvieron a ser dirigentes sociales que forman parte de Unión por la Patria y responden directamente al kirchnerismo, como Grabois y Pérsico. La crisis del sistema de salud. Las estadísticas de la atención en los centros de salud y acción comunitaria de la ciudad señalan que la demanda se triplicó en el último año y que cada vez son más los porteños que pasan a tener como única opción de asistencia el sistema público de salud, incluso cuando el 15% de los que visitan estas postas sanitarias tienen obra social. Economía: subirán el piso mínimo de ganancias. Massa presentará un proyecto de ley, subiría el piso mínimo de ganancias a más de 1 millón de pesos a partir de octubre próximo, para reducir el impacto de la devaluación del peso pospaso, que está impulsando más de un 20% de los precios en el bimestre de agosto y septiembre. Según las proyecciones que hacen en el gobierno, mejoraría el ingreso neto de bolsillo entre 21% y 27%. Y una editorial seleccionada del día: fin de fiesta kirchnerista con tierra arrasada, por Fernando Laborda en La Nación. Bien, traje estas noticias y un cariñoso saludo. Fuerte abrazo sanmartiniano, belgraniano y sarmientino a mis amigos militantes de Republicanos Unidos de Comuna 2, Cremolati, sábados a la mañana, Agüero y Avenida Santa Fe. Bien, el beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, titular y CEO de compañías, empresas multinacionales de capacitación corporativa, ¿sí? Ha hecho una gran carrera, fue un alumno de entre 7 u 8 puntos en las primeras materias de económicas de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y, por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, a la par de el doctor Hugo Spettel, protector, mecenas, consejero, un gran hombre de la cultura, me honra, me deferencia, me distingue con su amistad, como todos aquellos que soportan mis audios largos, y más que soportan, dicen, por favor Germán, no te restringas, al contrario, nos estás haciendo un gran regalo espiritual, nos distinguís, nos honrás, nos deferencias, nos dedicas tu valioso tiempo. Gracias, desde el corazón, muchas gracias. Y en el caso de Alejandro González Escudero, es el titular de la Fundación, o presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Yo soy su economista. A su vez, él preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. ¿Qué hacemos en Fundecos? Pronosticamos, predecimos, vaticinamos el orden de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Hoy traeré también este último informe, como también el último informe de política monetaria del Banco Central de la República Argentina y el estado de las variables del INDEC, ¿sí? Los cuadros técnicos, ¿correcto? De todas las variables. ¿No es así? EMAE, capacidad instalada en la industria, por supuesto, inflación, ventas minoristas, ventas mayoristas, tasa de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, EMAE, PBI, ¿correcto? Inflación, desempleo. Cuando uno abre un curso de macro, básicamente dice, ¿qué variables vamos a atacar? Vamos a estudiar el producto, es decir, actividad económica, en términos nominales, en términos reales, ¿no es así? Referido a distintos índices de precios de año base, donde se hubiera verificado estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, estabilidad monetaria, por ende estabilidad de precios. Otra lección que repito constantemente, puesto que el primer contrato que tiene un Estado frente a la sociedad es el valor de la moneda. Argentina ha sido, nosotros como ciudadanos, recurrentemente estafados. Esa estafa debe cesar, ¿correcto? Y el proyecto de independencia del central con bimonetarización de Patricia Melconian, o la eliminación del Banco Central y dolarización de Javier Milei, tiene que ver con restituir ese contrato, ¿de acuerdo? Si bien, si uno establece la libre competencia de monedas, está claro que la tendencia va a ser ir hacia monedas duras. Muy bien, vamos a seguir adelante. No se olviden que un proyecto muy interesante del doctor Domingo Felipe Cavallo, siendo ministro de la Alianza, cuando iba implosionando la convertibilidad, era pasar, ¿sí?, hacia una canasta de monedas, ¿correcto?, caja de conversión heterodoxa, ya no con tipo de cambio fijo, sino un tipo que ajustara, ¿sí?, una tasa de cambio que ajustara de acuerdo a la evolución dólar-euro o dólar-euro-real. Las monedas más representativas de las transacciones de bienes, servicios y capital de la Argentina. ¿Estamos en claro? Espero que haya sido claro. Entonces nosotros vaticinamos cuenta corriente de la balanza de pagos y cuenta corriente de la balanza de pagos, expofob de bienes y servicios menos impofob de bienes y servicios más transferencias unilaterales, todo ese corchete dividido producto bruto interno que se calcula en pesos, dólares, euros, es un gran ejercicio. Por supuesto, predecimos los niveles trimestrales en que se situará el PBI a través del EMAE, su próxima perfecta. Antes, la próxima perfecta de PBI era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿correcto? Porque era un 70-80% de aproximación, ¿sí?, en términos de demanda efectiva, que es la evaluación del producto bruto interno. estamos en claro, y vaticinios respecto de tasas de interés, es decir, el cálculo de las tasas prospectivas, tipos de cambio y tasas de inflación, puesto que hay más de una tasa de inflación, más allá de la evolución del IPC, y existe, por supuesto, más de una tasa de interés, ¿correcto? Porque existe una yield curve, una curva de rendimientos, ¿sí? Una estructura temporal de las tasas de interés. Bien, he dicho esa parte, entonces estoy muy contento, ya puedo hacer el check, check, check. Noticias, ya dije, vamos a la crítica de Werner al proyecto de dolarización de Javier. Y también tengo algo de teoría económica respecto de qué significa el libre comercio o la protección, ¿sí? Si es que llego a eso, puesto que ya he hablado de los beneficios y las desventajas de cuenta corriente superavitaria, cuenta corriente superavitaria con tipo de cambio fijo o bien tipo de cambio variable, ¿sí? También quiero recordar, ¿sí?, puesto que si alguno se olvida, más allá de que a medida que se acercan al poder hay vaivenes, ¿sí?, que en algún momento, más allá del paradigma Menem-Cavallo para Javier, en algún momento él decía, no, tampoco fue una política liberal porque fijaba en el tipo de cambio. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero dicho de manera respetuosa, ¿sí? Werner, ex del Fondo Monetario Internacional, criticó el proyecto de dolarización de Javier. Entonces, además dijo que el FMI probablemente le dé algunos recursos adicionales para manejar la situación tan crítica que hay de aquí a fin de año. Y estamos hablando de las actuales autoridades. Es decir, no nos van a dejar quebrar. Y por supuesto que para que funcione una dolarización, ¿sí?, es decir, sugiere estabilidad monetaria y por ende de precios. Pero si Javier no logra ajustar 15 puntos de PBI, el gasto público, la dolarización puede fracasar. Concepto suavecito. Además, dijo el doctor Alejandro Werner, el FMI probablemente le dé algunos recursos adicionales a la Argentina para manejar la situación tan crítica que hay de aquí a fin de año, que junto a los recursos que obtuvo del BID y del Banco Mundial, será un complemento a las reservas netas negativas que tiene el Banco Central para tratar de evitar el deterioro de la situación económica en los próximos 4 o 5 meses. Por último, destacó que Massa fue un cambio muy positivo en la relación con el fondo, ya que su antecesor, Martín Guzmán, pensaba muy diferente al Fondo Monetario Internacional en cuanto a estructuras económicas. Massa tiene herramientas, brújula y un pensamiento económico tradicional, con lo cual sí mejoró esa situación. Quiero decir alguna cuestión adicional respecto de la revisión que va a tener ocasión de ser entre octubre, noviembre y los últimos desembolsos del año. Esta sería la última vez que se juntan el FMI y Argentina para hacer estas revisiones y desembolsos, en lo que se acuerda todo lo que el FMI va a desembolsar de aquí a que asuma el próximo gobierno, que le va a permitir a la Argentina evitar cualquier tipo de cesación de pagos. Música, por favor. ¿Puede el yuan desplazar al dólar? Sí, yo por política prefiero no concentrarme cuando hago mis programas, no atender ningún requerimiento, ningún llamado, mensaje, pero bien, creo que valía la pena hacerlo. Y por supuesto un gran saludo a todos mis colegas, amigos, periodistas, productores, locutores, que hacen lo mismo que yo, idea, conducción y producción general de sus audiciones. Entonces, por un instante, algo de teoría económica para respaldar lo que les estoy contando. Del último informe de política monetaria del Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, ¿correcto? Entonces todos los que pronosticamos para el REM, relevamiento de expectativas de mercado, pronosticamos las variables que enuncié y el Banco Central a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas compone lo que se llama el consenso de los analistas. El costo del endeudamiento público externo y la suba de la tasa de interés internacional. La suba de la tasa de interés internacional posee múltiples impactos macro. Dichos efectos suelen contemplar tanto impactos directos como indirectos. Entre los principales impactos figuran desde deterioros en las expectativas de crecimiento globales, la inflación, movimientos en las cotizaciones de las divisas y otros activos, hasta cambios en los flujos de capitales ante variaciones en el apetito por el riesgo, ¿correcto? Si tiene gran apetito por el riesgo, apetito moderado o gran aversión o animadversión al riesgo. Así se estudia en las primeras lecciones de finanzas y de mercado de capitales. Ante variaciones en el apetito por el riesgo, figuran entre los principales. Suele mencionarse que la Argentina, sin acceso a los mercados voluntarios de capitales desde el primer semestre de 2018, no se encuentra afectada por la evolución de las finanzas globales por su escasa integración financiera con el resto del mundo. Cabe recordar que el stand-by acordado por el gobierno del ingeniero Mauricio Macri con las autoridades del Fondo Monetario Internacional era por 57 billones a la norteamericana, 57 mil millones de dólares. Finalmente se desembolsaron entre 44 y 45 billones y se renegoció ese paquete, o o se refinancia a través del acuerdo de facilidades extendidas que firmó hacia marzo de 2022, firmaron las actuales autoridades. Bien, en respuesta a la aceleración inflacionaria global tras la pandemia y el inicio de la invasión rusa en Ucrania, ha tenido lugar el ciclo de suba de tasas de política monetaria más agresiva de las últimas décadas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, y de los principales bancos centrales de los países desarrollados. En reacción a los elevados índices de inflación, tanto la Federal Reserve Board como el Banco Central Europeo decidieron llevar adelante una política monetaria contractiva, reduciendo el tamaño de su hoja de balance y subiendo en reiteradas oportunidades las tasas de interés de referencia. Como consecuencia de la política monetaria fuertemente contractiva de las economías centrales, la tasa de referencia llamada Secured Overnight Funding Rate, SOFR por sus siglas en inglés, que es una serie de promedio ponderado de ciertas tasas, aumentó entre marzo de 2022 y junio de 2023 unos 500 puntos básicos, desde un valor de 0,05% a 1, en torno a 5,05% en la actualidad. Esa es la tasa de referencia norteamericana, ¿correcto? Manteniéndose prácticamente sin modificaciones desde el último comunicado de la Fed, al menos hasta fines de julio, cuando podría volver a modificarse. No se olviden que este es el informe de política monetaria julio 2023 del Banco Central de República Argentina. Hay una fecha de corte, ¿correcto? Todavía falta para que esté el de agosto. Entonces, algo más. El incremento de la tasa de interés internacional afecta a nuestro país, entre otros canales, a través del aumento en el costo de los servicios de la deuda pública nacional, en particular aquella que está nominada en moneda extranjera y pactada a tasa variable. Si observamos la composición de la deuda pública nacional argentina, vemos que el 66,7% está denominada en moneda extranjera, de la cual poco más de la mitad, 51,1%, paga intereses que se ajustan a una tasa variable. Este último tipo de deuda es la que se ve directamente afectada por la suba de las tasas de interés internacionales y es sobre la que se enfoca el presente análisis. Cabe mencionar que el 25 de marzo de 2022, el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo, el Acuerdo de Facilidades Extendidas, para refinanciar los vencimientos establecidos por el préstamo stand-by contraído en 2018 por el gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Las condiciones del endeudamiento con el FMI exigen a los países deudores el pago de una tasa variable, tasa de derechos especiales de giro, DEG, que es la moneda del fondo, que a grandes rasgos resulta similar a la evolución de la tasa Secured Overnight Financing Rate o Financial Rate, SOFR en dólares. Además, el endeudamiento con el fondo requiere una sobretasa fija sobre el capital residual, es decir, el capital impago, cuando el monto del préstamo supera cierto umbral relativo a la participación societaria, la cuota, es decir, los 44 mil millones de dólares son 1000% de la cuota que paga Argentina como miembro al club del fondo de 190 países. Y una tasa fija extra cuando el periodo desde que se asumió el préstamo supere un lapso determinado. Este préstamo representa una de las deudas más relevantes que tiene el país, ya que representa el 11,6% de su deuda total. Otro análisis es decir, la deuda con el fondo es solo 11,6%. El 90% está compuesta por otras categorías de deuda. Es decir, que vilipendiar al fondo no tiene sentido. Te pediría, Ricardo, tal vez el último espacio musical, porque tengo mucho más. Gracias, Ricardo. Hemos escuchado de Sergei Prokofiev, sonata número 6 en la mayor, opus 82 de 1940, movimiento, el cuarto movimiento, vivace, y de la sonata número 7 en si bemol mayor, opus 83 de 1942, el primer movimiento, allegro inquieto, al piano Sviatoslav Richter. Bien, entonces yo querría decir alguna cuestión adicional sobre la dolarización, y luego puede el yuan desplazar al dólar, en cuyo caso tomo un artículo de opinión de Roberto Bouzas, ¿sí?, del CONICET. La moneda estadounidense brinda un conjunto de servicios financieros que por ahora la hacen imbatible. China impulsa a su moneda mediante diversos mecanismos. Y yo voy a hablar de eso. Muy bien, entre hoy y el miércoles, mejor dicho, hoy y el miércoles. Como también un artículo de Marcos Buscaglia, entre inflación y recesión, el gobierno optó por inflación, pero va a tener las dos. En cualquier caso está claro, sí, estamos previendo una caída entre el 2 y el 4% para este año del PBI real y una inflación del 140%, otros dicen 150%, y eso es esta inflación, ¿correcto? Entonces, todo lo que el FMI va a desembolsar de aquí a que asuma el próximo gobierno le va a permitir a Argentina evitar cualquier tipo de default. La salida va a ser ordenada. Hago votos para que así sea. El FMI no tiene una visión política partidista, pero para ellos Milei representa una opción muy incierta, ya que es un personaje nuevo en la política argentina y no está claro su equipo económico. Si bien planteó que hay muchos puntos en los que probablemente el Fondo y Milei coinciden, como en ajustar fuertemente el gasto público, abrir la economía y desregularla, la propuesta de dolarización que plantea el libertario no le encanta al FMI para la economía argentina. Si la dolarización es un régimen monetario tan rígido que te limita los instrumentos de políticas públicas, tenés que tener mucha mayor fortaleza en lo fiscal, en lo laboral, mayor flexibilidad, mayor desregulación de la economía. Con esto concluyo. En este sentido, completó Bernard, entonces, si desde el FMI se sienta a negociar con un eventual gobierno de Milei, serían muy estrictos en el resto del paquete de medidas estructurales, fiscales y financieras para sostener y hacer permanente, si fuese el caso, la decisión de dolarizar. Muy bien. Vuelvo aquí a Bouzas, de el periódico especializado, ¿no es así?, Clarín, del domingo. China impulsa a su moneda mediante diversos mecanismos. Mientras en la Argentina se discute sobre la dolarización, la cumbre de los BRICS ha vuelto a poner sobre la mesa el rol internacional del dólar y su posible reemplazo por otras monedas alternativas. El candidato obvio, dadas las limitaciones que ha mostrado hasta ahora el euro, es el yuan chino. ¿Cuán realista es esta perspectiva? La desdolarización del comercio entre algunos socios comerciales anticipa el fin del reinado internacional del dólar. La primera cuestión a reconocer es que China ha venido promoviendo la internacionalización del yuan a través de distintos mecanismos, motivos y diferencias. Toda esta agitación tiene dos motivaciones posibles. Una es desafiar retóricamente al dólar en su papel de moneda internacional. La otra es exponer el desconocimiento sobre los factores estructurales detrás del uso internacional de las monedas nacionales. Bien, si ustedes me permiten, yo aquí tengo también este Excel que, bueno, a mí me permite trabajar muy bien, ¿sí?, para las cuestiones argentinas, para decirles estimador mensual de actividad económica, utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera, índice de producción industrial manufacturero, indicador sintético de la actividad de la construcción, ventas totales en supermercados, ventas totales en centros de compras, etcétera. Con el paquete de medidas anunciado por Massa el 27 de agosto, el gobierno optó por acelerar el ritmo de incremento de los precios. Por lo tanto, los pronósticos de consolidar un régimen de alta inflación son absolutamente fehacientes. La pretendida suba de la demanda por efecto del plan Platita chocará con una importante restricción de oferta provocada por el cepo a las importaciones, que ahora se ha relajado un poquito. Marcos Buscaglia para La Nación. El camino a la hiperinflación está repleto de momentos en los que los gobiernos tienen que optar entre ajustar la actividad o acelerar la inflación y eligen esto último. El paquete anunciado por el ministro de Economía, doctor Sergio Massa, y candidato presidencial, el domingo 27 de agosto, se inscribe en esta tradición. La devaluación de 22% pospaso y la aceleración de la inflación le hubiesen permitido al gobierno acercarse a la meta del déficit fiscal primario de 1,9% del PBI comprometido con el fondo para este año. Esto es porque la recaudación en pesos de impuestos como el IVA sube con la aceleración de la inflación, pero algunos gastos están fijos. Por ejemplo, por la fórmula de la indexación aprobada por este gobierno, las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales aumentaron este mes solamente un 23,9%. Sin embargo, atento a los saqueos que ocurrieron después, o sea, días después de la devaluación del 14 de agosto, el gobierno anunció un programa que implica más fondos, por ejemplo, para jubilaciones, salarios y prestaciones sociales. Su costo fiscal, estimado por los funcionarios en 700 mil millones de pesos, un monto no muy lejano al que se habrá ahorrado por la aceleración de la inflación. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo tiempo para decir adiós, chau chau, adiós. Qué triste que es decir adiós. Y es esta nuestra triste despedida, lo hacemos con una canción, decía César Banana Pueyrredón. Entonces, cariñoso saludo a todos mis amigos, a la doctora Neil en Alemania, a la doctora Sol Reyes en Málaga, a la futura doctora Beatriz. Conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien promovió, propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.